Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
España va a jugar la final de la Eurocopa este domingo frente a Alemania. En nuestro país no se habla de otra cosa que no sea del gol de Lamine Yamal y del partidazo ante la selección de Francia. España, ya lo saben todos ustedes, están a 90 minutos de ganar su cuarta Eurocopa y Múnich y Alemania en general tienen un claro color y acento español. La Roja vuelve a sonreír y con ellos millones de españoles, sí, y de malaguistas. No sé si a ustedes que están escuchando ahora COPE Málaga les pasa, pero a mí, de verdad que no dejo de mirar en cada partido de España, entre las miles de banderas, pues me entretengo en buscar o bien camisetas del Málaga o bien una bandera del Málaga o algo relacionado con el Málaga. Y de verdad, y seguro que a ustedes les pasa, no hay partido en el que no descubra alguna banderita del Málaga, algún escudo del Málaga o entre miles de camisetas rojas, alguna camiseta blanca y azul del Málaga. Ayer la descubrimos en esa grada del Monumental Múnich Arena. Vimos miembros de la Peña Malaguista de Benamiel, de la Peña Malaguista de Manilva. Cada uno ha llevado una bandera de España con el escudo del Málaga a esa grada donde es la morada habitual del Bayern de Múnich. Y no son las únicas banderas de España con el escudo del Málaga, porque también allí se coló Samu. No sé si se acuerdan de la historia de Samu, le refresco la memoria. Samu fue uno de los malaguistas a los que se le canceló el avión para Tarragona, o en este caso para Barcelona, luego irse para Tarragona, y que tuvo que irse directamente a su casa de Fuengirola, coger el coche y pegarse entre la ida y la vuelta 15 horas en coche para ver in situ en el nuevo estadio de Tarragona ese ascenso del Málaga. Pues Samu también lució orgulloso su camiseta del Málaga, en este caso la tercera, la color lima, y la bandera de España con el escudo del Málaga. Estuvo también junto con Carlillo el Nervio, que llevaba una camiseta de España y una bandera de Andalucía con el escudo del Málaga bien brillante en el centro de la bandera. Samu está ahora mismo de regreso y antes de montarse en el avión nos ha contado su viaje hacia Alemania y también nos cuenta que su camiseta del Málaga no pasó desapercibida en tierras alemanas.
Ayer viajé directamente desde Málaga, Málaga-Frankfurt, Frankfurt-Múnich, y bueno, llegamos justito a tiempo para el partido. Yo iba con mi camiseta del Málaga, todo pronóstico, con mi banderita de España y con el escudo del Málaga. Y bueno, entrando en el campo, era bestial, todo el mundo, felicidades por el ascenso, felicidades, vamos Málaga, vamos, no sé cuánto. Era bestial, todo el mundo te reconocía, todo el mundo te daba ánimo, todo el mundo te daba alegría.
Y es que el Málaga está de moda, había muchas personas con la camiseta del Málaga, también saludo a algunos que estaban con la camiseta del Antequera y el escudo del Antequera. Y otros muchos extranjeros que aprovecharon el tirón para hacerse una foto con esos motivos malaguistas. Casi todos alrededor del Málaga, de la bandera de España con el escudo del Málaga. Bueno, todos o casi todos, como nos explica Samu.
No, nada más que llegué había gente, todo el mundo haciéndose fotos y haciéndose fotos conmigo incluso, con la bandera, mucha gente también de fuera. Había gente de Málaga que también vi, mucha gente de Málaga con la bandera Antequera. Había varias gente también con bandera de Ronda, de España y demás. Y la verdad que muy bien, genial. Lo único, por poner una peguita, que me encontré a uno del Nastic y le miré y le dije, ánimo para la próxima temporada. Y la mirada creo que no le gustó mucho. Pero bueno, por todo lo demás, la anécdota fue estupenda.
Bueno, pues hay para todos, ¿no? Sin lugar a dudas. Samu ya viene de vuelta para Málaga, pero tiene una ilusión y es volver el domingo a la final a lucir en Berlín esa camiseta del Málaga Club de Fútbol.
Bueno, y si ya consigo entrada para ir el domingo a ver la final, remato el año. En un mes, en menos de un mes, doy un ascenso de locos y un campeonato de Eurocopa con España. Así que vamos a España, vamos Málaga.
Vamos España, vamos Málaga, Málaga y el Málaga, por supuesto. España están de moda y lo podemos constatar, ¿eh? Cada vez que vemos un partido de la Eurocopa de España con esas camisetas y esos escudos del Málaga, poblando, ¿no?, a cada uno de los aficionados de la selección nacional. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, la historia del día. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Están pasando muchas cosas, ¿eh?, más allá de la alegría de todo un país con el triunfo de la selección española. Así que, si te parece, de la mano de Tesesa vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño a esta hora, 3 y 5 minutos de la tarde. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con esos titulares del deporte malagueño que pasan por la marcha de Roberto al Sporting de Braga. Roberto ya es historia en el Málaga. Ha firmado por 5 temporadas, hasta el año 2029 y con el Sporting de Braga. Va a contar con una cláusula de 45 millones de euros y el Málaga va a ingresar 1,8 millones de euros fijos y 1,2 millones en variables y un 10% de un futuro traspaso. El Braga suele vender bien. Si ingresara los 45 millones, pues imagínense el 10%, lo que le podría tocar al Málaga, 4,5 millones de euros. El jugador ya se entrena con su nuevo club. Quique Pérez ya hablaba en los micrófonos de aquí, de Cope Málaga, precisamente, pues de esa operación de Roberto.
No, resignación no es. Al final, creo que al final a veces se le pierde el respeto al dinero, ¿no? Con fijo y variable, la propuesta de ahora mismo es de 3 millones de euros. No tenemos ingresos que pueden tener el resto de posición o de variables que te da los derechos de televisión por la liga. Con lo cual nosotros lo que tenemos es que velar por que nuestra masa salarial crezca. Es un jugador que a 1 de enero está libre, o sea que si por lo que sea tú no quieres vender y optas por tenerlo aquí, el dinero del traspaso es cero.
Palabra de Quique Pérez. Roberto se despide del Málaga y lo hace, por cierto, lanzando un dardo. A través de su cuenta de Instagram agradece al Málaga todo lo que le ha dado durante estos años y que siempre va a ser un malaguista más, pero dice que espera veracidad y cordialidad en las explicaciones sobre su traspaso. Y es que Roberto, o a Roberto, no le sentaron bien las palabras de Loren, diciendo hace 6 días que no había siquiera querido escuchar Roberto ni su agencia de representación la propuesta del Málaga. Recordamos las palabras de Loren.
Punto y final. A mí me gustaría que Roberto hubiera manifestado que, joder, estando en segunda división, por lo menos escuchar hasta dónde puede llegar el Málaga, ¿no? Y sentarnos. No es así, pues tenemos que convivir con ello y hacer la mejor gestión posible en torno a Roberto, nada más,
¿no? Bueno, pues eso no ha sentado bien a Roberto. Se va uno y va a llegar otro. Ya les decía que una vez que saliera Roberto, el Málaga iba a hacer un fichaje y que lo iba a anunciar pronto. Pues ese hombre es Alex Pastor, va a ser el primer fichaje del Málaga. Es un defensa central, tiene 24 años, 1,85 de estatura, es fruto de la cantera del Español y ha militado las últimas 4 temporadas en las filas del Andorra. Va a llegar libre, porque como digo, ha terminado su contrato con el Andorra. En el Málaga esperan cerrarlo o esta tarde o a más tardar hacerlo oficial mañana por la mañana. Y hay que empezar a pensar en la nueva temporada. Y Kevin Medina y David Larrubia son los primeros en pasar los exámenes médicos en el Málaga. Los dos jugadores han pasado en la Universidad de Málaga los distintos test médicos, físicos y de fuerza. Y a lo largo de estos días el resto de la plantilla se va a ir pasando por grupos, por esas instalaciones universitarias, con la idea, ¿no?, de que las pruebas queden completadas de aquí al lunes, justo cuando comienza la pretemporada del Málaga, el lunes 15 de julio. Y el Antequera, que sigue reforzando su plantilla. No me olvido de dónde venimos, de la Primera Federación. Otro refuerzo más para el Antequera. Llega un lateral izquierdo, llega Juanmi Carrión. Tiene 26 años, llega procedente del Real Murcia y es el 8º fichaje del equipo antequerano, que aún espera más movimientos para tener una plantilla potente y asentarse en la categoría de bronce del fútbol español. El otro equipo de Primera Federación, el Marbella, ha confirmado la salida de Marco Tulio y también del ex malaguista Jack Harper. Vamos con el baloncesto, con Unicaja, pendiente de Sima y de Balcherowski, para cerrar su plantilla. La línea exterior ya está al completo, así que el club espera poder cerrar ese juego interior. Unicaja tiene previsto poder sentarse de nuevo con Yankuba Sima y plantearle un nuevo escenario, un nuevo contrato para poder seguir contando con el jugador de Gerona, mientras que se está a la espera de la rescisión de contrato de Balcherowski con Panathinaikos. La gran incógnita, el futuro de Dylan Ossetkowski, está pendiente de una sanción. Vamos a escuchar a Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja,
hablando sobre la situación de la plantilla verde.
Bueno, en principio la plantilla está prácticamente cerrada. Tenemos ahora mismo, bueno, pues todo lo que es la línea exterior renovada. La línea interior tenemos a Tyson, a Melvin, que renovó, Dylan, que tiene contrato, David Kravitz. Estamos pendientes de otra posible llegada y estamos pendientes del tema de Jan Kubacima. Entonces, si todo va bien, tendremos el equipo que acabo de comentar. Y es nuestro objetivo, por otro lado. Si no, si hubiese alguna variación, pues decidiríamos si vamos a una plantilla de 12 o vamos a una plantilla de 13. Pero bueno, en principio está todo un poco perfilado.
Bueno, palabra de Juanma Rodríguez. Por cierto, Pepe Lasso trabaja con Tyson Pérez y con los jóvenes de Unicaja. Desde hace unas semanas, el veterano entrenador, toda una eminencia en el baloncesto español, colabora en el pabellón de Los Guindos, en el Martín Urbano, en la puesta a punto de Tyson Pérez y de otros jóvenes jugadores de la cantera de Unicaja, o que han pasado por la cantera de Unicaja, como Javi Rodríguez, Jeffrey Gospower o Godi Dick. Luego vamos a intentar hablar también con Godi Dick. Pepe Lasso, hablándonos de ese trabajo que hacen Los Guindos.
Estoy entrenando con Tyson a ponerle en forma para cuando empiecen, y Unicaja me ha brindado para que le ayude a entrenar dos o tres jugadores que lo están haciendo con mucho interés, porque entrenar con un solo jugador es duro, y estoy en Los Guindos.
Bueno, pues palabra de Pepe Lasso, todo un orgullo que haya asentado su residencia aquí en Málaga. Y por cierto, una noticia para finalizar. Vicente del Bosque, medalla de oro de la Costa del Sol. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental va a otorgar al que ha sido seleccionador nacional Vicente del Bosque, ahora también representante del gobierno en la Federación Española de Fútbol, la primera medalla de honor de la Costa del Sol. Se aprobó por unanimidad en la asamblea celebrada el 8 de julio. Recuerdo que Del Bosque ya fue nombrado hijo adoptivo de la provincia de Málaga en el año 2014. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, y alguna más que te voy a contar a lo largo del programa. Noticias que, como siempre, nos llegan de la mano de Tesesa.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Restaurante Los Reyes también tenemos diferentes platos para un buen picoteo. El mejor picoteo de la mano de Restaurante Los Reyes.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tema de debate, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando por Roberto, no puede ser de otra manera. ¿Te parece positivo que se haya acabado el culebrón, Roberto, antes del inicio de pretemporada? Nos dice Eduardo Gallego, adiós y gracias por los servicios prestados. Lo que sí me gustaría pedirle a estos jugadores que en el ocaso de su carrera o cuando no les vaya bien, las cosas, que no piensen en volver al Málaga. Más mensajes. Jesús Martín, positivo no, me parece imprescindible para la planificación de la plantilla, por lo que cuanto antes mejor. Cao Málaga dice, Culebrón dice, Culebrón es lo de Mbappé, que se ha tirado 4 años para fichar por el Madrid, ha sido súper rápido y sí, me parece perfecto, una puerta se cierra y otra se abrirá. Cantaruti dice, creo que no hubo Culebrón, fue todo muy rápido, el jugador no quería jugar más aquí, forzó para irse, salió por la puerta atrás, uno más, en fin. Y Ángel dice, si quería marcharse a otro equipo porque el Málaga no podía igualar o superar su ficha, pues es lícito. Muchos clubes no tienen más remedio que combinar veteranos con canteranos. Nuestro límite salarial será de los más bajos y esto condiciona. Gracias, Cope, por el programa. Gracias a usted por molestarse en escribirnos. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece positivo que ese culebrón se haya resuelto ya? ¿O tenía que haber estirado al Málaga un poquito más el chicle y había intentado arañar algún euro más por el traspaso de Roberto al Sporting de Braga? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
La radio es voz, la radio es palabra y por eso nos encanta que nos mandes notas de audio de WhatsApp a este número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, del nuevo fichaje del Málaga, del central, me parece que puede ser un buen elemento. Que su equipo haya descendido no importa. Alfonso Herrero también vino del equipo descendido y mira lo que nos ha dado. ¿Vale? Otra cosa. Hoy he abierto Twitter y veo, ¡pum!, en primer lugar, a Roberto Fernández con la camiseta esa roja de otro equipo. Vaya tela. Al nuevo sponsor de la camiseta o del pantalón de la compañía Seguro diciendo que ya colabora con la albiceleste, con la camiseta albiceleste. Por Dios de mi vida. No saben decir siquiera que es blanquiazul. Y por último, bueno, el tema de los socios, que están todos mosqueados por los sitios y que no va a haber. Es un problema que todo año lo estamos teniendo. Bueno, a ver si se soluciona y empieza prontito la temporada. Venga, Cope, un saludito.
Un saludo. Por cierto, al hilo de lo que dice este oyente, fiel oyente, es verdad, estamos muy contentos por la malagamanía que hay, por ese tirón que hay, pero ayer también lo decían varios audios de WhatsApp, el Málaga no ha medido bien en ese aspecto, ¿no? Tendría que haber dejado 2 semanas, haber intentado cuadrar o reducir el periodo de renovaciones de los abonos, y a partir, a lo mejor, del mes de agosto abrir el plazo. Porque, claro, a lo mejor pierde el tirón, ¿no?, de que ahora la gente se quiere abonar. Aunque es verdad que ha podido perjudicar a algunos abonados que sí querían cambiarse de asiento y ahora con la llegada de estos nuevos abonados pues va a ser prácticamente imposible poder cambiarte de asiento. Es difícil contentar a todos, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? El hecho de que hubiera esa errata en el dossier informativo y que las taquillas de la Rosaleda no se abrieran hasta, en teoría, el lunes de la semana que viene y que se llevara tal agolpamiento de personas allí, pues quizás pues ha hecho que no se tuviera la suficiente previsión que merecían el resto de abonados. Pero también, insisto, se podía correr el riesgo que conforme vaya pasando la semana la gente se fuera atemperando y no se quisiera sacar el abono. Yo creo que todo tiene arista y a todo hay que sacarle el lado positivo, sin lugar a dudas. Hay que congratularse de que haya tanta gente que haya querido sacarse el abono. Y la persona que no se haya podido sacar o cambiar el sitio porque haya gente que haya demandado su abono, yo creo que hay que mirar por el bien del Málaga y la semilla ahora mismo del malaguismo que siga creciendo y ya habrá tiempo, ojalá, de cambiarse de asiento. Pero sí es cierto que a lo mejor el Málaga tiene que haber tenido esa sensibilidad con los abonados. Venga, anímate, mándanos tu nota de audio al WhatsApp. Venga, este es el número de teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, que hay muchas cosas que contar, pero antes llegan los amigos de Credialpa, ya sabes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues tranquilo, no te preocupes. Credial, pues es agente Cofidis. Te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial, pues el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostua número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llega la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Adiós, Roberto. Hola, Alex Pastor. Yo creo que ese es el titular perfecto, ¿no? Que define la actualidad a día de hoy del Málaga Club de Fútbol. Ya les venía anunciando que una vez que se concretara, ¿no?, y se oficializara la marcha de Roberto, el Málaga iba a hacer oficial su primer fichaje. Y no me han fallado mis fuentes. Roberto ya es historia del Málaga. Ayer, alrededor de las 5 de la tarde, el Málaga hacía oficial ya el traspaso. Hay que entenderlo así. El traspaso de Roberto al Sporting de Braga, por las cantidades que le habíamos revelado y las que también nos reveló aquí de su propia palabra Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol. 1,8 millones de euros en variables, 1,2 millones de euros, mejor dicho, 1,8 millones de euros fijos, 1,2 millones de euros en variables y un 10% de un hipotético traspaso de Roberto, que por cierto tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Era algo que sabíamos que iba a pasar. Y creo que es positivo que se haga lo más pronto posible para no enturbiar el ambiente que va a haber en el inicio de pretemporada del Málaga Club de Fútbol y para que el Málaga sea capaz de tener un límite salarial un poquito más, más amplio. Ese límite salarial va a ampliar un poquito más de un millón, 1,2 millones de euros, así, por lo que hemos podido constatar, el límite salarial del Málaga, el no inscribible, va a estar en torno a los 7 millones de euros, más o menos, 7 millones de euros va a ser ahora mismo el límite salarial con el que trabaje el Málaga Club de Fútbol. Por lo que nos consta, en Madrid, en la sede de la Liga, está el administrador judicial, José María Muñoz, y también el director general del Málaga, Quique Pérez. Han tenido la Asamblea General de la Liga y a lo largo de la tarde van a tener reuniones con distintos componentes de la Liga de Fútbol Profesional, pues, para presentar toda la documentación, para, evidentemente, concretar ese límite salarial y más aspectos relacionados con el Málaga Club de Fútbol. También hay que incluir ese último patrocinio, el de la empresa de seguros de Aragón, MGMS, que va a dar al Málaga a las arcas 120.000 euros más. También los nuevos patrocinios de Ayuntamiento, de Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Así que en torno a los 7 millones de euros, de los más bajos de la categoría. Por eso decía Quique Pérez que, estando recién ascendido, que a todos nos hubiera gustado que el Málaga hubiera podido hacer más fuerza, pero que lamentablemente las posibilidades del Málaga son las que son. Y también es una cosa, es cierta. Y a todos nos gustaría y a todos nos duele ver cómo uno de los mejores valores del Málaga se marcha por un importe muy inferior a lo que es su cláusula de rescisión. Pero pocos equipos ascendidos de Primera Federación a Segunda División pueden vender a sus elementos por ese precio. De verdad que me parece muy poco. No es para estar ni satisfecho ni contento. Sobre todo, a mí lo que más me preocupa no es por lo que se haya vendido a Roberto a día de hoy, un jugador que quiere salir, un jugador que ve su oportunidad de mercado, pues lícito, ¿eh? Ojalá le vaya bien. A mí lo peor de la salida de Roberto, de verdad, es el mensaje que se manda al exterior, el mensaje a los Kevin Medina, a los Izan Merino, a los Antoñito Cordero y a los que vienen por ahí abajo. No me gusta ese mensaje que se manda, porque refleja una posición de mucha debilidad, que puede ser obvio, ¿no? Pero lo que se manifiesta de puerta hacia afuera es una posición de mucha debilidad para el Málaga. Y ese modelo, de verdad, tan bonito y tan aplaudido que quiere implementar Loren con este tipo de cosas, no sé si peligra, pero sí que evidentemente pone un poquito en cuarentena, ¿no?, ese modelo, ¿no? Firmas a un jugador explota, la rompe y lo tienes que vender prácticamente por lo que te ofrezcan, pues no sé si sirve para que el poder adquisitivo del Málaga aumente considerablemente. En el caso de Roberto, pues sí, aumenta en 1 millón de euros. ¿Eso sirve para que el Málaga pueda hacer una mejor plantilla?
Hombre, para hacer una mejor plantilla se supone que sí. Si va a ser mucho mejor, pues dependerá de la habilidad de Loren y de la dirección deportiva. Y la verdad, a mí más allá que se vaya Roberto, nadie garantiza que Roberto vaya a meter 20 goles en segunda división, que los puede meter, seguro, porque tiene capacidad. Pero sí lo que me apena es el mensaje que se manda y que se lanza al exterior, ¿no? Y es un mensaje de cierta debilidad. Quique Pérez habla precisamente de ese límite salarial que iba a aumentar con la venta de Roberto.
Roberto es muy importante, pero el equipo está por encima de todo. Nosotros ahora mismo lo que necesitamos es aumentar nuestro límite salarial para hacer el equipo más competitivo posible para el año que nos espera. Pues es el momento. Porque tú no sabes con qué límite vas a estar ni cómo va a terminar la oferta. De nada vale que el 27 de agosto te den 5 millones. Si es que el equipo ha empezado el 15 de julio y la liga empieza el 18 de agosto. Cuanto antes el Sergio Pellicer y su cuerpo técnico y el grupo tenga al equipo, a los fichajes, y pues porque luego las oportunidades pasan. Es aceptar las cosas y saber jugar tus cartas y hay que ser listos.
Hay que ser listos, es lo que decía Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol. Ahora, Loren y la dirección deportiva tienen que buscar un hombre que supla a Roberto y que los que están también marquen más goles. Insisto, en los últimos años, creo que, excepto Cataña, ningún jugador del Málaga ha marcado en una temporada 20 goles solo en Liga. Así que suplir esos 20 goles de Roberto en segunda división va a ser ardua tarea para la dirección deportiva, que al menos, diría, deberían de firmar dos delanteros centros. Tenemos a Dioni, pero habría que firmar otro delantero centro, y yo diría que otro delantero centro más para llevar un año tranquilo en esa posición de la delantera. En la salida de Roberto, que se ha despedido a través de su cuenta de Instagram, pues evidentemente habla de sentimientos encontrados, que han sido 6 años fantásticos, ha sido un honor y un orgullo, que se ha tatuado a la fecha incluso del ascenso en uno de sus brazos. Agradece a los compañeros, al entrenador, a todos los trabajadores del club, todo lo que le han aportado en estos años. Y hay un párrafo que dice: me llevo en el corazón cada gol, cada celebración y cada abrazo en el estadio, al que siempre voy a considerar mi hogar. Aunque separemos nuestros caminos, nunca será un adiós, porque el Málaga siempre estará en mi mente y en mi alma. Espero que mi traspaso contribuya a hacer al Málaga más grande y así poder responder a la confianza que siempre me han dado. También deseo que haya cordialidad y veracidad en las explicaciones sobre mi traspaso, porque me dolería profundamente que no se fuera sincero con el aficionado, base fundamental y sustento de este grandísimo club. Y todo viene por esas manifestaciones de Loren, en la que decía pues que era lo que hay, que el jugador no había escuchado ni siquiera el Málaga.
Roberto ha decidido que es el momento de salir, ¿no? Vuelvo a decir que nos gustaría que Roberto hubiera seguido mucho tiempo aquí. No hemos tenido opción ni a plantear ningún plan de contrato, ninguna cantidad, porque la decisión es de que no van a negociar con el Málaga, ¿no? Lo vuelvo a decir, el Málaga no quiere vender a Roberto, no quiere vender a ningún jugador de la cantera. La situación que hay es que él nos está pidiendo, a través de sus representantes, que cree que tiene que salir del Málaga, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que yo pienso, ¿qué pienso de lo que la oferta que estamos recibiendo? A mí me parece poco, pero bueno, es lo que hay.
Y es lo que ha sido. Al hilo de esto que decía Loren, que no han querido escuchar la oferta, insisto, a Roberto le ha sentado como un tiro eso que se hacía público hace prácticamente una semana. Mañana se cumple, bueno, hoy miércoles se cumple ya una semana, no sé ya ni en qué mundo vivo, y no le ha sentado bien a Roberto esas declaraciones y por eso ese párrafo. Aquí hay dos cosas que hay que poner encima de la mesa. Una es la postura del Málaga Club de Fútbol, que quería ponerle esa oferta y que finalmente, según las palabras de Loren, no le ha trasladado. Y la otra es la postura del jugador. El jugador del Málaga, o ya exjugador del Málaga, Roberto, tenía uno de los contratos más bajos de la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Es así. Roberto tenía un contrato cuando llegó al Málaga. Con ese contrato fue mejorado cuando hace la pretemporada con el primer equipo. El Málaga en ese momento apuesta por Loren Zúñiga, jugador que esta temporada, por cierto, se ha ido con la carta de libertad a la cantera del Real Madrid. Málaga apuesta por Loren Zúñiga, le pone un contrato muy, muy elevado y a Roberto no le mejoran ninguna cantidades. Debuta en segunda división, de la mano de José Alberto López, es muy importante, sobre todo en el primer tramo de la temporada, y el salario de Roberto era un poquito más de 1.000 euros, habiendo debutado en segunda división y por esa carencia económica que tenía el Málaga Club de Fútbol. Juega un número mínimo de partidos y ese mínimo número de partidos le sirve para renovar su contrato con unas cantidades que tenían estipuladas de cuando firma en su momento, llegando del Córdoba, del Málaga Club de Fútbol. Desde ese momento y hasta ahora que se ha ido, no han cambiado para nada las condiciones de Roberto con el Málaga Club de Fútbol. Absolutamente para nada. Se marchó cedido al Barcelona, no se le cambió el contrato. Volvió del Barcelona, no se le cambió el contrato. Ha tenido distintas proposiciones. Bueno, algunas de las hemos desvelado aquí. La del conjunto del Brescia en los últimos días de mercado, que ponía en la mesa del Málaga casi 1 millón de euros. De otros equipos portugueses. Se hablaba incluso del Gil Vicente y del Vitória Guimarães. En el mercado de invierno también había trascendido una oferta del Elche, que le ponía un buen dinero a Roberto encima de la mesa. Y Roberto no había aceptado ninguna proposición porque quería cumplir ese objetivo con el Málaga Club de Fútbol. A lo largo de la temporada no se ha dado ninguna opción para sentarse y para poner un nuevo contrato en la mesa de Roberto. Yo con esto no le quiero echar la culpa ni a Roberto, ni al Málaga, ni a Loren, ni a los representantes de Roberto, pero esas son las circunstancias. Y una vez que ha llegado al final de temporada, ya el jugador tenía tomado una decisión y por eso ni siquiera ha querido oír la versión del Málaga Club de Fútbol. Y esa, señoras y señores, es la verdadera historia del tema de Roberto. ¿Quién ha hecho mal? ¿Quién ha hecho bien? Yo creo que al final todos ganan. El Málaga podría haber ganado un poquito más, estoy convencido de ello, pero insisto, la posición de debilidad que tiene ahora el Málaga es lo que más nos amarga. Así que a partir de ahora se marcha Roberto y a pensar en lo que está por venir, y mucho trabajo tiene ahora mismo el Málaga Club de Fútbol por delante. 3:31 de la tarde. Dejo atrás el capítulo de Roberto y les venía diciendo desde que empezó la semana, el Málaga tiene un jugador muy atado, no es ninguno de los que ha salido en prensa. Cuando se oficialice las marchas de Roberto, se va a hacer oficial ese hombre. Pues ese nombre es Alex Pastor. Ayer por la tarde lo desvelaban los compañeros de la opinión de Málaga y hemos confirmado que sí, que es Alex Pastor, que el jugador va a llegar libre del Andorra, donde ha militado las 4 últimas temporadas. Es un central, tiene 24 años, 1,85. Como digo, tiene experiencia también en el fútbol extranjero, porque ha estado en las categorías inferiores de la Sampdoria. Pero, como digo, se ha formado en las filas del Español. Y yo pienso, cantera del Español, ¿quién me puede hablar de él? Pues Ángel Morales, comentarista de COPE, es jugador del Español, aquí ha sentado en Málaga, y comentarista habitual de los partidos del Málaga, aquí en COPE Málaga desde hace ya un par de temporadas tenemos el lujo de contar con él. 3:32, querido Ángel Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va ese veranito?
Pues bien, bien. Y alternando trabajo con vacaciones, un par de visitillas a Barcelona y el resto pues a disfrutar de Málaga, de la costa de la Axarquía, que es de las mejores costas del mundo.
Y sobre todo tranquilita, que es como tiene que ser. Oye, me he acordado de ti, Alex Pastor, cantera del Español, aunque se fue muy, muy jovencito este defensa central, ¿no?
Sí, se fue a Italia, a la Sampdoria, siendo cadete. Es un chico del año 99, compañero, pues por ejemplo, de Paul Lozano, que está en el primer equipo de Español, y Adri López, el portero que ha estado en Granada, y sí, lamentablemente para nosotros se fue jovencito, porque era uno de los centrales de la generación del 99 con mayor proyección.
¿Qué podemos decir de este hombre? Estuvo en Italia, regresó a España, ha estado las últimas 4 temporadas en el Andorra, 2 de ellas en Primera Federación, 2 de ellas en Segunda División. Veo que es un central de 1,85. Conociendo un poquito el perfil de jugadores del Español, me imagino que suele ser típico jugador que tiene además buen trato con el balón, ¿no?
Sí, los centrales del Español todos se caracterizan, más allá de sus virtudes defensivas, pues garantizar una muy buena salida de pelota. La estatura también le permite ir muy bien para arriba y ser bastante expeditivo. Es cierto que a la vuelta de Italia pues le costó coger protagonismo en el Andorra, pero en esta última temporada y media pues ha sido titular, y yo creo que es un buen fichaje, porque viene con la experiencia de 2 temporadas en segunda, y yo creo que son el tipo de jugador que el Málaga necesita para su vuelta a la segunda división.
Además, Ángel, quizás un perfil que al Málaga, en la situación en la que está, le viene bien, incluso al propio Alex Pastor, ¿no? Porque no es lo mismo la plaza de Andorra que la de Málaga, y en el caso del Málaga, un jugador que tiene experiencia a pesar de su juventud, que tiene mucha hambre y que además tanto al Málaga como al propio Alex Pastor le puede servir de plataforma para crecer, ¿no?
Sí, evidentemente, desde el punto de vista del Málaga, fichar a un jugador que además te viene libre, con experiencia, es casi un regalo, y luego pues para Alex como para cualquier jugador, lo que hemos comentado en otras temporadas, al final venir al Málaga y a Málaga, sobre todo, pues es una de las plazas más apetecibles de la segunda división, más allá de otras propuestas que a nivel económico te puedan llamar más, pues como puede ser a lo mejor Almería o Granada. Yo creo que el atractivo de Málaga y del Málaga sigue estando ahí y va a ser superior a la mayoría de lo que puede ofrecer un equipo a los jugadores de esta categoría.
Oye, Ángel, te hago dos preguntas relacionadas con Alex Pastor, pero con Juan de sobre todo, porque se supone que Alex Pastor viene a coger el sitio de Juan de, que ya sabemos que se marchó al conjunto del Tenerife. Decía Loren Juarros que es un jugador, o que Juan de se marchaba del Málaga, que no le habían propuesto la renovación porque buscaba un jugador de otro perfil. ¿Es Alex Pastor precisamente un jugador de otro perfil al de Juan de?
Sí, yo lo que veo respecto a Juan de es que es más contundente a nivel defensivo, no solo por la envergadura o por la apariencia física, sino por la contundencia también de sus acciones. La pena es que Juan de, pues bueno, hemos visto cómo ha evolucionado muy bien a la hora de sacar la pelota, y le ha faltado consolidarse a nivel defensivo, que al final, pues lo primero que se le tiene que pedir a un defensa es que defienda, ¿no? Y si luego pues te saca la pelota bien, pues mucho mejor. Yo creo que esa es la diferencia que hay entre Alex y Juan de, y que, bueno, pues que a corto plazo haya decantado la dirección deportiva a hacer este cambio.
¿A ti te ha sorprendido la baja de Juan de y de Genaro, Ángel?
La de Genaro no, ¿vale? Porque es cierto que bueno, que ha sido uno de los héroes emocionales, ¿no?, de esta temporada en primera red por implicación, pero al final, cuando tú vuelves a la segunda, pues tienes que hacer una valoración. Yo creo que no habrá sido una decisión fácil de tomar por esto, ¿no?, por lo que se ha implicado Genaro, pero al final pues tú lo que quieres es dar un saltito de calidad pues para afianzar el equipo en segunda. De Juan de, más que sorprenderme, pues me ha dolido, ¿no?, porque al final, desde que yo estoy con vosotros colaborando con COPE y siguiendo al Málaga, pues un jugador que hacía cuatro temporadas que cuando debutó apuntaba a buenas maneras, y bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, no ha evolucionado como esperábamos, y cuando un chico de cantera no evoluciona y tiene que, bueno, seguir su carrera fuera, pues da un poquito de pena, pero al final esto es el mundo profesional y se entiende pues que las direcciones deportivas busquen lo mejor para poder competir como Dios manda en segunda división.
Oye, Ángel, la última que te hago. Nelson Monte, Einar Galilea, la llegada de Alex Pastor. Luego hay dos canteranos como Musa y Murillo. Bajo tu punto de vista, que conoces bien la segunda división, ¿debería el Málaga reforzarse aún más en esa zona central, o con los nombres que te he relatado ya va a servir?
Yo creo que teniendo tres centrales que pueden ser titulares, como son los que va a tener el Málaga, yo creo que es suficiente. Y el cuarto central, pues si puede ser un chico de cantera, pues mucho mejor, porque le va a ayudar en su progresión. Está claro que muy mal o a nivel de lesiones o de bajo rendimiento se te tiene que dar para que con tres centrales titulares no te dé para aguantar la temporada. Yo creo que de momento la plaza de central está bien cubierta.
Pues Alex Pastor, futbolista que ha jugado las últimas temporadas en el Andorra, canterano del Español, va a ser el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Y esa radiografía, como siempre, perfecta, nos hace nuestro amigo y compañero Ángel Morales. Ángel, te mando un fuerte abrazo, feliz verano, aunque no prometo que no te vaya a llamar más,
Igualmente, aquí estoy a vuestra disposición, como siempre.
Chao, gracias, Ángel Morales. Hablando de Alex Pastor, como digo, entre esta tarde y mañana el Málaga espera hacerlo público y oficial, va a ser la primera incorporación del conjunto malaguista. Los que ya están empezando, no sé si a sudar, pero sí a pasar los reconocimientos médicos, son los jugadores del Málaga. Ya lo han pasado dos, Kevin Medina y David Larrubia, y se espera que hoy tres jugadores más vayan pasando esos exámenes médicos. Se están haciendo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, concretamente en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y de la Medicina del Deporte. Según nos explica el Málaga, se han hecho análisis de composición corporal, electrocardiograma, test máximo incremental o prueba de esfuerzo con gases, donde el futbolista corre sobre una cinta con una máscara y se extraen datos como el consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, umbral aeróbico y anaeróbico. Como decimos, el primer entrenamiento del Málaga va a ser el próximo lunes en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda. Y una cosa curiosa para terminar la información del fútbol. El equipo árabe del Al Nasser, no sé si le suena, pues sí, el donde milita Cristiano Ronaldo, pues va a estar aquí en la provincia de Málaga, va a estar en agosto haciendo parte de su pretemporada en Marbella. Así que va a estar, por cierto, Fernando Hierro, que es el director deportivo de ahí del equipo, y incluso se habla de que va a estar jugando algún partido amistoso contra algún equipo de Andalucía. De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas también va a estar aquí en Málaga, en Marbella, jugando partidos de fútbol, y en este caso va a jugar frente al SAT, también de la Liga Árabe. Así que muchos equipos, y esto va a ser súper mediático, el Al Nasser de Cristiano Ronaldo haciendo parte de la pretemporada aquí en la provincia de Málaga, en Marbella, a partir del mes de agosto. 3:40 de la tarde, a vuelta de pausa seguimos con más deporte aquí en la sintonía de COPE Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 para las 4 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Bueno, vamos con el baloncesto. En Unicaja decimos, pendiente de lo que vaya a ocurrir con Yankuba Sima, sobre todo. Unicaja ya depositó esa oferta cualificada en la ACB. Era una oferta que era la misma, o de la misma cantidad que ha tenido Sima los últimos años aquí en Málaga. Antes de esa oferta, Unicaja le había propuesto una mejor oferta, el jugador no la había aceptado porque quería cambiar de aires, y una vez que no ha podido cambiar de aires en Liga CE, pues Unicaja se quiere sentar de nuevo con el jugador. De hecho, ya está en conversaciones para ver si ahora se acepta esa oferta, esa proposición, y que el jugador sea consciente de querer quedarse aquí en España, en la Liga CB, en el Unicaja de Málaga. Y ese, sobre todo, ahora mismo el principal caballo de batalla de Unicaja, que también está esperando que pase el tiempo para que Balcherowski rescinda con el Panathinaikos. Y ayer recuerdan que hablábamos con Pepe Lasso, que nos hablaba de que estaban los guindos entrenando a Tyson Pérez y a jóvenes jugadores que estaban por allí. Y uno de los jugadores que está entrenando en los guindos es nuestro buen amigo Golden Dick Godi, que está teniendo su primera experiencia profesional, el de foro con el Menorca, y que está aquí en su Málaga querida. Querido Godi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de saludarte. Ya otra vez aquí por Málaga, entrenando otra vez en tu casa, en los guindos, ¿no?
Sí, el placer es mío.
¿Qué estás haciendo por ahí por los guindos, Godi?
Pues nada, entrenar. Que es lo que hay que hacer en verano.
Mucho, ¿no?
Estamos ahí, un grupo guay, está Pepe Lasso, está Jesús Lázaro también,
ajá,
Alex Fenol, hay un grupo ahí bastante chulo de entrenadores y también de jugadores.
Bueno, no es el primer año, ¿no? Ya lleváis varios años, ¿no? Cuando regresáis en verano trabajando ahí en los guindos, ¿no?
Sí, yo llevo desde los 18, 19.
Ajá. Además, en un año para ti y en un verano muy especial, Godi, porque ya sí que sabes que eres profesional, ya sí que sabes que vas a jugar la próxima temporada en Menorca. ¿Cómo lo preparas?
Lo preparo con muchísima ilusión, con muchísimo... intentando trabajar sobre todo en las cosas que voy a hacer durante el año, en la posición que voy a jugar durante el año, en los detalles y los tiros que voy a tener más chance de tener durante el año. Y luego siempre intentando mejorar pues algo de mi juego, pero sobre todo haciendo mucho volumen de tiro, mucho volumen de repeticiones de las cosas que voy a hacer durante el año en la LeFor.
Oye, ¿cómo ha sido ese primer contacto con la LeFor? Llegaste ya en el tramo final de temporada con un equipo en marcha, imagino que no habrá sido sencillo, pero ¿cómo ha sido ese primer contacto, Godi?
Bueno, yo a todo el mundo se lo digo, aunque no haya tenido mucha participación al principio, ha sido un inicio duro, sobre todo mental, pero ya he aprendido mucho, he disfrutado del proceso de aprender y de no jugar y de tener que comer un poco de barro, como se dice, al principio, y luego poco a poco, pues nada, he estado siempre preparado cuando se me ha llamado, lo que podía aportar al equipo lo he aportado. Al final he tenido un par de partidos, tres partidos de jugar, 15 minutos o más, de hacer buenos partidos, en la victoria de Tizona Burgos ahí en su campo, salí titular, contra Lleida también, contra Fuenlabrada tuve bastante minutos, contra Betis también. Entonces al final sí que tuve más minutos, más importancia en el equipo. También ayudó que no sé, que el objetivo de que era la salvación lo conseguimos. y pues nada. Pero bueno, el proceso de como quien dice, de novato ya lo he pasado. Y ahora ya, pues desde el primer momento en la pretemporada, cogiendo todos los detalles, cogiendo todas las cosas y asentándome en el equipo, yo creo que va a ser mucho más fácil.
Oye, Godi, para el chaval que está entrenándose en Málaga, que a lo mejor va a tener una experiencia universitaria, que quiere llegar a ser profesional, el cambio que has dado tú de la liga universitaria al baloncesto profesional en el Foro es muy brusco, muy gordo, muy grande.
Enorme, enorme.
¿En qué sentido, Godi?
Táctico, sí, sobre, ¿no?, todo táctico. Táctico, el 5x5 en media pista, el 5x0 en media pista es muchísimo más complejo, muchísimo más enrevesado y además va a una velocidad, o sea, que como tarde un momento en dar un paso, va a tarde ya en todo el sistema. Eso es lo principal que yo diría. Y luego, estar preparado porque los sistemas dan tener tiros abiertos y ocasiones de anotar, estar preparado para esos tiros, tenerlos mecanizados, tenerlos interiorizados con el cuerpo y que sea llegar y tener el mejor porcentaje posible.
Godi, ¿de 4, de 3, por dónde va a ir tu posición en el baloncesto profesional?
4.
4, ¿no?
Sí, un 4 que puede jugar 4.5, 5, puede defender del 1 al 5, pero si algo estamos trabajando este verano sobre todo es la posición del 4 y la del tiro abierto.
Estupendo.
La de 4 abierta. Estamos trabajando muchísimo este verano con Jesús, sobre todo, con Jesús Lázaro. Y sobre todo eso.
¿Cuándo te vas para Menorca?
Pues todavía no lo sé, algo que nos tienen que decir ahora. Sé que el 6 y el 7 hay copa. Hay la copa nueva esta que introduce, sí, la federación. Entonces yo diría que para el 20. Para el 20, como tarde. No sé, es que no nos han dicho nada.
Tendrás que irte ya para allá. Pues Godi, nos alegramos muchísimo que te vaya bien, que ya sabes que aquí Cope es tu casa y que nos vayas contando. Ojalá con muchos éxitos, ¿de acuerdo?
Vale.
Abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por tenerme aquí o cualquier cosa, ya sabéis, mira.
Lo sé, Godi. Abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Golden Dick, Godi, tengo debilidad por este chico porque de verdad es un currante nato, tiene una cabeza súper bien amueblada, buen estudiante, un físico portentoso, buen tío y se merece que le pasen buenas cosas en el mundo del baloncesto. 3:47 de la tarde a vuelta de pausa. Nos vamos a meter en la piscina porque hoy el espacio de medicina deportiva va precisamente de natación.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana, ya sabes, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que hablar de medicina y hablar de deporte es hacerlo con el mejor. Así que tocamos la puerta de CANDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y allí nos abre la puerta siempre amablemente, con su voz aterciopelada, nuestro querido Vicente de la Varga. Querido doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con la bata de guatiné, que es lo propio para recibir un español en el cuello.
Efectivamente, no puede ser de otra manera.
Tomándome martini a esta hora.
Eso está bien, querido Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Emilio. Desde verano, con mucho lío. Parece que el verano todo el mundo quiere operarse, todo el mundo anda con prisas. Todo parece que en agosto se acaba el mundo. Y todo el mundo está deseando hacer las cosas antes de que llegue agosto.
Pues nada,
con lo cual, bien, pero muy liado.
Vamos a estar tranquilos y nos vamos a zambullir en el agua, ¿no? Vamos a estar en un medio que da remanso de paz, porque vamos a hablar hoy de un deporte que a todos le hemos hecho alguna vez, algunos incluso solo por supervivencia, pero algunos lo practicamos a menudo. Vamos a hablar de la natación, Vicente, que nunca hemos hablado de ello. Hemos hablado de alguna pildorita del hombro, de alguna lesión en concreto, pero no hemos hablado en concreto de la natación, otro deporte evidentemente de cabecera de cualquier persona, ¿no?
Hombre, quizás el deporte así más conocido que nos quedaba por tratar. Ya los deportes que quedarían se dirían deportes ya claramente más minoritarios. De los grandes deportes, la natación es quizá el que nos faltaba. También es curioso porque es un deporte que hemos hablado hasta ahora de frecuencia en participación en ciertos deportes en función a la licencia federativa, que era una forma de objetivar cuánto se practicaba. Pero, de hecho, todas las estadísticas y el mismo Consejo Superior de Deportes aquí en España, dice que el deporte más practicado en España es la natación. De hecho, se estima que hay 1.500 millones de personas que la practican en el mundo. Eso sí, hablamos de natación no competitiva, la que realizamos al nadar en verano en la playa o en la piscina, pero estamos hablando de nadar, no de bañarnos, eso no cuenta, ni de tirarse al agua para pelearnos con ella, que es lo que hacemos mucho, ¿no? Estamos hablando de nadar, o sea que si no, eso tiene gracia porque lo de pelearse con el agua es una cosa que yo comento mucho aquí en la consulta, ahora lo veremos, ¿no? O sea, es quizás el ejercicio más completo que hay, y es cierto, porque ejercitas todas las articulaciones en un medio en el cual tiene cierta flotabilidad, con lo cual facilita el movimiento, ¿no? Entonces, se ha puesto muy de moda recomendarlo a los pacientes, y sobre todo pacientes mayores, con dolores de espalda, con dolores articulares, que naden. Claro, yo le pregunto a los pacientes, ¿usted sabe nadar? Saber nadar no es meterte en el agua a chapotear, es saber nadar. Es que esto es una historia que en España lo tenemos, pero no viene de aquí. O sea, la natación, o sea, el recomendar natación viene de países más centroeuropeos, Inglaterra, incluso los nórdicos, en las cuales es muy habitual que haya muchas piscinas climatizadas. Aquí en España, hasta hace escasamente 15 o 18 años, no había apenas piscinas climatizadas, ¿no? Entonces, la gente aprende a nadar con profesores en piscinas climatizadas. Entonces tú a un paciente inglés lo mandas a nadar y habitualmente tienen saben nadar con cierta técnica. Tú aquí le mandas a una persona que tiene 70 años, vaya usted a nadar a la piscina y lo que hace es pelearse con el agua. Claro, pelear para no ahogarse, ¿no? Entonces, muchas veces es contraproducente el recomendarle un ejercicio que sí es muy bueno, pero sí lo sabes hacer. Si no, lo que haces es poder lesionarte y pasar un mal rato, ¿no? Pues esa es una cosa que yo la he visto mucho aquí en la consulta, ¿no? Entonces, la natación está muy bien como deporte que tú recomiendes para recuperar, pero si sabes nadar. Si no, es un deporte complicado porque además crea bastante ansiedad a quien no se encuentra seguro dentro del agua, ¿no?
Porque eso de tirarte al agua y quedarte agarrado en la banda y haciendo para arriba y para abajo, Vicente, eso no es nadar, ¿no? Ni es rehabilitarse tampoco.
No. De hecho, el ser humano no es acuático. O sea, el ser humano no está hecho para nadar. O sea, ha habido teorías, como tantas que se sacan, que el ser humano, porque se forma en un medio líquido, como es el líquido amniótico, dentro del útero materno, pues es un ser acuático, con facilidad para nadar. Y eso es rotundamente mentira. Es una idea que resulta muy romántica y muy seductora, pero es una auténtica patraña. O sea, y no es cierto que los bebés recién nacidos tengan facilidad para nadar. Si tú lo echas en la piscina, se van al fondo, vaya, como un plomo. Lo que sí es verdad que los niños durante los primeros 6 u 8 meses tienen un reflejo que luego pierden. Es decir, cuando meten la cabeza en el agua, cierran la glotis para que no le entre agua en la vía respiratoria. Y eso parece que es un reflejo adquirido mientras estaba dentro del líquido amniótico de la cavidad uterina para que no entre agua, ¿no? De hecho, en la portada del disco Nevermind de Nirvana, del año 91, aparece un bebé.
Sí, sé que está el niño así como tumbado, ¿no?
Eso, está tumbado buscando un billete de un dólar. Pues claro, esa foto se pudo obtener porque ese niño tenía 4 meses y mantenía ese reflejo, de tal manera que lo sumergieron en el agua y el enano cerró la vía respiratoria justamente el tiempo para sacarle la foto. Pero si tú lo dejas, se va al fondo, vaya, que no sale nadando el tío con un vaquerón, ni muchísimo menos, ¿no?
Y Vicente, ¿la anatomía de un nadador tiene que ser una persona alta y que tenga un buen pie? Yo recuerdo Ian Thorpe, un nadador australiano que medía cerca de 2 metros, batió varios récords del mundo, y se hablaba precisamente de que el pedazo de pie que tenía le servía como aleta para impulsarse.
Claro. Pero eso como todos los deportes, ¿no? El tamaño sí importa. Ya lo hemos hablado en casi todos los deportes, ¿no? Una mayor talla, una mayor envergadura te permite, pues, en el baloncesto llegar más alto por encima de los demás y aquí dar unas brazadas más largas, con lo cual la cantidad de agua que tú desplazas es mucho mayor. Obviamente, si tus manos son grandes, pues son más parecidas a palas. Si tus pies son más grandes, que sirven más como aletas. Hablando de aletas, ¿tú sabes las aletas quién las inventó?
A ver.
Benjamin Franklin,
¿sí?
Que fue el mismo que inventó los pararrayos y fue presidente de Estados Unidos, que ahora hay una serie en Netflix bastante interesante que hace el Michael Douglas, ¿no? Uh-huh. Pues el Benjamin Franklin era muy le gustaba mucho nadar, y el tío, investigando cómo hacer para propulsarse más, diseñó una aleta que son básicamente las que se utilizan ahora, las aletas cortas, para entrenar natación, que son muy importantes, ¿no?
Bueno, Vicente, tú que estás ahí en Aqua, que ahí tenemos Cande, ¿hay muchas lesiones cuando se practica natación? ¿Tienes ahí a muchos nadadores que tienen que pasar consulta?
No, es muy, muy poco frecuente. Yo, los deportes que menos veo deportistas son, mira que veo muchos, son la natación y el ciclismo. Con diferencia. En el ciclismo, la inmensa mayoría, ya lo hemos hablado, son por accidentes, por caídas. Es muy raro que un ciclista tenga una lesión por sobrecarga. Y en la natación es casi lo mismo. La gran mayoría es por problemas en los hombros. Las lesiones que aparecen en la natación siempre son por sobrecarga. Claro, varía un poco según la técnica. En el crawl, que es la más común, lo que trabaja sobre todo en los hombros. Uno tira sobre todo de brazos. Las piernas acompañan, pero no impulsan tanto. Pues claro, el movimiento del hombro, ya lo hemos hablado alguna vez, es el hombro nadador, ¿no? Que es un síndrome suacromial, un problema de tendinosis, de degeneración de los tendones del manguito rotador por roce contra el acromion, ¿no? Y eso sí es frecuente, y es muy raro el nadador que después de 10, 15 años de carrera no acaba teniendo problemas en los hombros. Uh-huh. Sin embargo, en las brazas el problema ya no es en los hombros, es más bien en la columna, porque claro, tú en la braza propulsas hacia abajo para levantar y sacar del agua la cabeza y parte del torso, arqueándote hacia atrás, con lo cual es mucho más frecuente que tenga un problema lumbar. Y luego también un problema que es curioso es en la rótula. Claro, la patada de braza es una patada de realmente de rana, ¿no? O sea, tú lo que haces es una extensión de la rótula con una extensión después. Y ahí sí es frecuente que tengan problemas de condromalacia, de desgaste del cartílago de la rótula. En la mariposa, por ejemplo, pues también es muy parecido el dolor lumbar, y aquí sí vuelve otra vez el hombro a aparecer, porque realmente es lo que te está propulsando. La verdad es que es un estilo complicado, que cuando lo hacen bien parecen realmente delfines, como se arquean, pero que técnicamente es muy complicado.
A mí la mariposa me parece lo más complicado, Vicente. Yo soy
muy complicado.
Dar tres brazadas a mariposa haciéndolo bien es imposible, de verdad. Tiene que tener una técnica y un entrenamiento brutal.
No, y por eso cuando tú lo ves nadar adecuadamente a mariposa, realmente es mágico, porque van como flotando en el agua por la coloración que tienen. Realmente es lo más parecido al movimiento de los delfines, de los cetáceos, porque es la impulsión esa que hace con la cola, ¿no? Y finalmente, de lo que hablamos, el estilo menos lesivo es la espalda, y de hecho es la forma de nadar que más se recomienda a las personas que tienen problemas articulares, ya sea de rodilla o ya sea de espalda u hombro, ¿no?
Bueno, pues madre mía de mi vida, lo que da la natación de sí, y sobre todo, a mí sí que me ha sorprendido lo que has dicho último, Vicente, que en cada modalidad, claro, la lesión puede ser diferente, porque estamos hablando de no solo de competir, Vicente, porque hablamos de nadadores, hablamos de un deporte que es súper sufrido y con muchísimas horas de entrenamiento, que ya no solo la competición, sino la de repeticiones que tienen que hacer los nadadores del mismo ejercicio.
Pero eso, si tú miras atrás en toda esta serie que hemos hecho de lesiones deportivas, te has dado cuenta que siempre había dos tipos de lesiones. Unas lesiones traumáticas, que eran generalmente en las piernas, por torceduras, por golpeo, en baloncesto, balonmano, el tenis. Y luego, la gran mayoría que eran lesiones por sobreesfuerzo, por ciclos repetidos. El tenista porque saca 18.000 veces, el de baloncesto porque lanza un montón de veces, y aquí en la natación porque son ciclos repetidos. Son lesiones por sobreuso. Claro, es que esa es la causa, o sea, es el desgaste por un movimiento continuado. Por eso el deporte es salud, pero hasta cierto punto. O sea, todo tiene un límite, ¿no? Que es ese, el del sobreuso, el del desgaste por sobreesfuerzo. Con lo cual, el deporte sí, pero con moderación.
Con moderación, desde luego que sí. Bueno, pues otro deporte más que tenemos en la agenda, aquí en nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Hoy hemos hablado de la natación, que practican 1.500 millones de personas en todo el mundo. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo y no te ahogues, ¿eh?
Nos vemos en el agua. Un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ponemos el punto y final. Regresaremos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.